esos momentos anticuerpos y podía visitar las habitaciones, pero me cuesta creer que en ese momento él sea capaz de no recordar eso, ¿no?
He dicho yo que es uno de los jugadores más veteranos de la plantilla, ex jugador del Fuenlabrada, lo he dicho en presente, pero que ha estado a tus órdenes en ese vestuario del Fernando Torres. Por lo que estás contando, un desagradecido chico, ¿no?, en tu opinión.
Hombre, yo no sé quién para decir eso, pero vamos, yo sé hasta dónde estoy, ¿no? Y esos momentos que yo viví de angustia, cuando él cayó al suelo y me tuvo que avisar una enfermera, solo estaba avisando vale para agarrarle de la mano, y se tuvo que poner Sandoval un traje de pie y ayudarle. Si él valora al otro así, bueno, yo nunca me alegraría del mal ajeno. Pero bueno, todos tenemos familia y cada uno es libre de opinar lo que quiera. Al final yo me quedo con esos momentos bonitos que nosotros vivimos, de que todos ahí nos apoyamos, de que todos salimos ahí después de esa pandemia fuertes, vivimos esa experiencia final, nos quedamos con la miel en los labios, y cada uno cogió el camino que tuvo que coger en su carrera deportiva. Pero lo humano nunca se debe de olvidar, nunca, quien te tiende la mano.
¿Ahora qué? ¿A ver fútbol y a coger otro equipo cuando se pueda, José Ramón? ¿O estas cosas son de las que os minan un poquito la moral a los entrenadores?
Bueno, yo ahora me gustaría descansar un poquito, ¿no? Ha sido un año muy intenso, en un año muy difícil para todo el mundo a nivel de la salud, que nosotros hemos tenido que convivir cosas dentro del mundo profesional y sobre todo hacer esfuerzos sobrehumanos. No sé si llevaré 170 PCR hechos. Hemos tenido que vivir el fútbol de otra manera y la verdad es que ahora toca estar con la familia, despejar cabeza, conciencia tranquila de lo que hemos trabajado y agradecer a todo el mundo que ha estado a mi lado en ese momento, y a ver si para la temporada que viene esto ya ha desaparecido un poquito y podemos vivir el fútbol de otra manera, con la afición, que creo que es el generador y la fuerza de todo esto, y volver a encontrar un equipo en condiciones normales, ¿no? Porque para mí esta etapa hemos hecho un sobreesfuerzo, ¿no?, de sacar todo adelante, ha habido momentos muy bonitos, pero al final, pues bueno, se ha acabado aquí y ahora toca descansar y despejar un poquito mente y estar con la familia.
¿Sabes ya si tiene sustituto?
Sí, bueno, creo que es José Luis Oltra, porque bueno, me ha mandado un mensaje, porque nos une una gran amistad, y me ha mandado un mensaje y me decía que venía para acá, de camino para Madrid. Entonces, bueno, estaré en contacto con él en todo lo que le pueda ayudar para que saque el máximo rendimiento a esa gran y maravillosa plantilla, y que el Fuenlabrada esté lo mejor posible en esta temporada, porque es lo que más queremos. Todos los que hemos vivido con ese color azul quirico ahí sabemos lo que eso transmite, y bueno, ya se lo he dicho por mensaje que estoy a su disposición.
Pues es un buen tío, José Luis Oltra, como lo eres tú, Sandoval. Mucho ánimo, te mando un abrazo, que sabes que te aprecio personal y profesionalmente.
Muchas gracias, Sauki. Un abrazo.
Y gracias.
Para lo que quieras.
Un abrazo. Las cosas del fútbol, ¿no? Las cosas del fútbol. En fin, nos ha dado las noticias de quién es su sustituto. José Luis Oltra es el que se va a hacer cargo del banquillo del Fuenla. Es la 1:33, 12:33 en Canarias. Voy a hablar ahora con otro entrenador que ha sido portero y de los buenos, de la selección argentina, del Atlético Madrid, del Mallorca, del Huesca, al que también entrenó. El sábado hay un Huesca-Real Madrid interesante en Alcoraz. Voy a saludar a un exporterazo. A la 1:34, 12:34 en Canarias, como es Leo Franco. Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esto de ser entrenador, Leo?
Sí. Sí, pero bueno, muy respetable, la verdad, que las palabras del míster de recién. Y lo más destacable es la buena relación entre dos entrenadores que intentan ayudarse para beneficio de un equipo, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que hay que poner en valor, ¿no?
Y que nadie está libre de que le pase, que de repente el club decida ir por otro sitio, ¿no? A ti te pasó en el Huesca, después de haber estado defendiendo la portería, haber estado también ahí trabajando en los despachos, ¿no? Es la ley del fútbol, no se puede prescindir de toda una plantilla, ¿no? Se corta siempre la cuerda por el mismo lado.
los resultados son los que mandan al final, porque hablando de este último caso, Sandoval hizo una temporada excelente el año pasado, es un entrenador muy respetado, pero al final, bueno, esta última racha de partidos, por ahí los resultados son los que mandan, ¿no? Y por ahí lo que se busca quizás es más un cambio de timón, ¿viste? De ánimo que muchas veces con un entrenador puede ser. Y los procesos o el trabajo de este entrenador, por lo menos en este caso, que conozco y que sé que es muy bueno, lo mandan los resultados, como los de todos, ¿no?
Ahora en el Huesca, donde tú guardas gran recuerdo, ahora está Pacheta, después de que esta temporada se haya prescindido del hombre que ascendió al Huesca a Primera División, de Mitchell. Sigue siendo colista el equipo ostense, que es muy difícil para un equipo como el Aragonés pues pelear con los gigantes de la Liga Santander, ¿verdad?
Sí, es complicado realmente por el límite salarial, es una realidad, pero bueno, se ha armado con un equipo bastante competitivo, creo que ahora ha incorporado un central que le puede venir muy bien a este último cambio de sistema que está utilizando este nuevo entrenador. Conocen la dificultad y muchas veces conociendo las dificultades y conociendo la realidad, si haces un buen plan y sabiendo cuáles son realmente tus virtudes o tus fuerzas, puedes llegar a sacar el año adelante. Realmente es complicado porque es una realidad que es el de los presupuestos más bajos de la liga, pero bueno, también se pueden hacer buenos trabajos, ¿no?
Te quería preguntar, Leo, también por alguien al que yo creo que tú lo has sufrido, ¿no? Has sido coetáneo seguro, otra cosa es que te hayas enfrentado a él. Te quería preguntar por Cristiano Ronaldo y ese récord hoy portada en muchos medios, por ejemplo en el Diario Deportivo Líder, en Marca, 763 goles, récord mundial del portugués, superando a Pelé y a Vicán, ¿no? Convirtiéndose en el máximo goleador de la historia tras su doblete ayer al Inter. Lo de Cristiano, que entiendo que tú también lo sufriste, ¿verdad? Lo de Cristiano es de otro mundo, ¿no? Con los palos que tiene ya, ¿eh?
Sí, realmente es admirable, súper, 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 súper respetable. Son unas cifras realmente abrumadoras. Es verdad que también comparando a Pelé jugaba 40 partidos al año y eso fue a 80 partidos al año, ¿no? Es una realidad. Pero bueno, la verdad es que es increíble, es el dato que es el mayor de la historia y nadie puede discutir realmente la capacidad goleadora que tiene este chico, ¿no?
¿Sabes? Cuando alguno de los dos consigue pues batir algún registro, que los dos están siempre retroalimentándose, ¿no? Cristiano y él, y Cristiano y Messi, Cristiano y tu compatriota, con el que has jugado, compartido selección en Argentina, sabes que siempre se hacen las odiosas comparaciones, ¿no? Y tú que a Messi le conoces todavía mejor que a Cristiano, cuando te hacen comparar a estos dos megacracks, ¿qué dices, Leo?
Atacando todos los goles de Cristiano, Leo está por encima de cualquier jugador. Sí, es verdad que para mí es el mejor jugador de la historia, ¿no? Porque realmente... el fútbol ha ido evolucionando, es verdad que nosotros, sacando Di Stéfano, no sé, de Maradona, Pelé, todos estos grandes que uno siempre pone en esa terna o en entre los 10 mejores, pero el fútbol hoy se juega a una velocidad, se juega en unos espacios tan pequeños que lo que hace Messi es realmente, realmente único, sinceramente. Lo bueno es que con el tiempo... chicos se van desarrollando y van teniendo muchísimas más armas para ser mejores. Ojalá se vayan batiendo los récords de los Cristianos, batiendo los récords de los Messi, y eso implicará un mejor fútbol, ¿no? Pero lo que para mí, no hay duda, Messi es el mejor de la historia del fútbol.
Sabes que el otro día se publicó en una exclusiva el contrato de Leo Messi con el Barça, más de 555 millones de euros en 4 años. Hay mucha gente que piensa que con lo que genera Messi, con lo bueno que es, a mucha gente le parece hasta poco. ¿Tú qué piensas, Leo? Porque el contrato es una barbaridad.
Yo pienso que, lo digo, bueno, he estado escuchando varias palabras, para hablar rato largo, me parece que es bastante poco por lo que genera. Me parece que, primero por lo que genera deportivamente, es un jugador que ha hecho 650 goles en 14 temporadas en el Barcelona, es un promedio, no sé, si tienes que salir a comprar 30 goles y el promedio es mucho mayor, ¿cuánto te sale un jugador? Él te los ha asegurado, cuando tú haces esa renovación por 4 años ya tienes un seguro que te va a hacer esos goles. Después él es un contrato que realmente económicamente para el club es el 8,2%, como dijo el otro día el candidato presidente Laporta, del gasto del club, y encima todo lo que genera, o sea que tiene una repercusión económica. El club sale ganando con una repercusión económica porque los contratos de publicidad no son los mismos si juega Messi, no juega Messi, eso lo sabemos todos. Los contratos cuando vas a hacer un partido amistoso también, y además deportivamente te rinde, hizo 650 goles. Yo creo que no tiene duda que es muchísimo dinero, que ojalá todo el mundo pudiéramos cobrar ese dinero, pero es que hay únicos, son únicos, es el mejor jugador de la historia, no me parece una locura.
¿Entiendes que Leo tiene tomada la decisión? No sé si mantienes una relación fluida con él respecto a quedarse o no renovar y marcharse. Todo esto no ayuda, ¿verdad? Que se filtre su contrato, que es una situación complicada para él, ¿no? Extradeportivamente.
Son decisiones muy personales. Sinceramente, te puedo dar una opinión personal, porque tampoco tengo una relación fluida con él, pero no, son decisiones personales y bueno, ahora hay que ver las elecciones del club, hay que ver, él ahora en estos momentos seguramente tendrá sobre la mesa otras opciones y decidirá, pero siguiendo las palabras que dijo él, él dijo que iba a esperar hasta final de temporada, pero son cosas muy personales.
Te quiero preguntar también, cómo no, de tu Atlético de Madrid. Está haciendo un temporadón, ¿no? 50 puntos, le saca 10 al Barça y al Real Madrid con un partido menos el equipo rojiblanco que azulgranas y blancos. Yo sé que tu otro compatriota, Simeone, al que también conoces bien desde la selección, en fin, del fútbol que habéis compartido, yo sé que él es del partido a partido, ¿no? Pero vamos, reconocer que es el gran favorito a llevarse esta liga se puede reconocer fácilmente, aunque él no lo quiera hacer por su filosofía, ¿no, Leo?
Sí, yo creo que es el equipo que mejor se ha adaptado a este sistema de partidos de COVID, de que rápidamente te sale un positivo, el otro día le pasó, y se adapta rápidamente al sistema, cambia jugadores, los hace conocer el sistema en un montón de posiciones. Creo que es el más completo, le ha sacado el máximo rendimiento a todos los jugadores que tenía. Creo que está muy bien que vaya partido a partido, pero la realidad es que es el que va primero con 10 puntos de diferencia con el segundo. Si preguntas y ves a cualquiera que no entienda de este deporte, te dice, pues este tiene más posibilidades de ganar. Es lo real, ¿no? O sea, es inevitable pensar que es el que va a ser o puede llegar a ser el campeón de liga. Pero bueno, me parece correcto el planteamiento de él, ¿no?
Tiene al Pichichi, tiene a Luis Suárez, factor diferencial, ¿no? Esta temporada, ese killer, ese delantero, ¿no? Que puede ayudarte a ganar títulos decididamente. Y luego tiene, tú que has sido portero de los buenos, tiene a Jan Oblak, que no es un descubrimiento, ¿no? Tiene al Zamora también. En ese nivel los dos, y bien acompañado por el resto de la plantilla, este Atleti puede con lo que le pongan por delante.
Sí, tiene. Es injusto dar nombres, ¿no? Porque realmente yo lo que creo que ha logrado el conjunto entero, ¿sabes? Ahora mismo va por épocas, ¿no? Ahora te ha recuperado a Saúl. Cuando llegó todos no sabían qué rendimiento iba a dar Suárez, y fíjate el rendimiento que da. También es muy difícil que muchos jugadores que vienen rindiendo desde hace mucho tiempo y que son la base del equipo sigan rindiendo al mismo nivel, ¿eh? Eso también es un gran mérito. Muchas veces vemos esas sorpresas, pero entonces dar un jugador, bueno, lo de Llorente es una locura, o sea, es una rueda de auxilio, te juega en cualquier lado, lo hace todo bien, o sea, claro que el portero me parece que es de los tres mejores del mundo, y la recuperación o ese rendimiento que le está sacando Luis Suárez en este momento de su carrera es estupendo, estupendo, estupendo.
Y la última, Leo, y te agradezco de verdad estos minutos. El sábado Huesca-Real Madrid. Ya has visto que el Real Madrid ante los equipos de... Pues sí, en principio de inferior calidad, está sufriendo mucho. Lleva 4 derrotas esta temporada en Liga, la última el sábado frente al Levante. El Huesca le puede poner en problemas seguro, ¿no? El Alcoraz, el sábado, este Real Madrid que está sufriendo ante los equipos, ya digo, más pequeños, muchísimo esta campaña, Leo.
Bueno, el partido, yo creo que sí, con el correr de los minutos, el Huesca puede mantener la portería cero, ahora con el nuevo entrenador. Otro ánimo y bueno, y el cambio de sistema con línea de tres, al Madrid va a tener que hacer un gran trabajo. Claro que son dos equipos que están con muchísima diferencia de uno a otro, pero bueno, al final el partido en el campo, en el Alcoraz, hay que ver el clima que se prepare para ese día. Creo que puede llegar a tener posibilidades, pero dependiendo de que el Madrid no se ponga pronto por delante, porque eso puede influir mucho, ¿no?
Leo Franco, gracias como siempre por atenderme de forma tan amable, y directores deportivos que escucháis Directo Marca, ahí tenéis a un entrenador. Leo, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Leo Franco, gran ex guardameta del Atlético de Madrid, del Mallorca, del Huesca, de la selección argentina, entrenó al Huesca. Y seguro que no le va a faltar un banquillo bien prontito, al menos eso le deseo. 1:46, 12:46 en Canarias. Voy a irme a publicidad, los mejores consejos comerciales, los de la radio del deporte, los de este programa Directo Marca. Y todavía tenemos mucha tela que cortar. Enseguida me voy a ir a publicidad, pero quiero, antes de informar del Atlético de Madrid, ese positivo de Joao Félix y de la actualidad del Real Madrid, antes de informar de rojiblancos y blancos, quiero ponerle un poquito de opinión, un poquito de sal y pimienta a este programa.
La firma.
La firma que le pido a José Félix Díaz, redactor jefe de Marca. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba por ahí Félix, le recuperamos.
Sí, por aquí,
hola Félix,
por aquí estoy,
ahí estás,
por aquí estoy.
Ahí estás, hemos dado con la tecla. Buenas. Félix, lo de Cristiano, se lo preguntaba ahora a Leo Franco, que él también lo sufrió. Lo de Cristiano es espectacular, ¿eh? Es de otro planeta.
Bueno, ya le conocíamos y yo creo que fijamente, con lo que se cuida él, con su fijación que tiene por el físico, va a seguir algunos años más. A mí la verdad que me ha callado, ¿no? Porque yo pensaba que el Real Madrid sin él, por lo que arrastraba a los demás, iba a jugar mejor, pero el tiempo ha demostrado que no. Y ahí pues pido disculpas, porque fui de los que aventuré una mejoría del juego del Real Madrid por eso mismo, y realmente se le está echando mucho de menos en el no en el Bernabéu ahora mismo, en el Di Stéfano, porque el nivel no es el mismo.
Por arroparte un poco, no dejarte solo, yo pensaba que Cristiano fuera del Real Madrid no iba a rendir, no iba a seguir rindiendo también por ley biológica, ley de vida, como había rendido en el Madrid conquistando esas tres Champions, ayudando a conquistar esas tres Champions consecutivas, sobre todo en la última época, ¿no? Y sin embargo, pues ahí sigue, marcando goles, 763, superando ya con ese récord mundial a Pelé y a Vican. Pero te quiero preguntar por el actual Real Madrid. Hoy es noticia, ahora estaré con Pablo Parra, que Ramos y Eden Hazard sí que se han entrenado, están pendientes en la enfermería, pues de Lucas, de Nacho, de Carvajal, con muchos problemas en defensa sobre todo, y ese debate que se planteaba esta mañana en la tribu, ¿no? Sobre Eden Hazard, hoy sí que se ha entrenado el belga, pero no sé si hay un poco de run-run en la planta noble respecto al jugador ex del Chelsea y su, de momento, rendimiento escaso, por mor de muchas circunstancias, lesiones y demás. ¿Hay run-run sobre el futuro de Eden Hazard en el Real Madrid, Félix, o no?
Bueno, lo que hay es ganas de que demuestre lo que estuvo durante muchos años demostrando en el Chelsea, ¿no? Y que aquí pues no lo está pudiendo hacer por esas circunstancias, y sobre todo yo creo que lo que están deseando en el Real Madrid, y no solo en la planta noble, es que recupere la confianza. No la tiene, y el otro día, en cuanto empezó muy bien, pero tuvo un primer golpe que le dieron, la primera entrada de un rival, y a partir de ahí el belga desapareció. Entonces lo que pretenden es que ese jugador que fue desequilibrante y que llevó al Chelsea a conquistar la Premier, pues que aparezca por Madrid. Que de momento muy poquitas noticias ha tenido de él. Es verdad que después de la lesión, del golpe que sufrió de Menier, de su compatriota, de compañero de la selección, no ha vuelto a ser el mismo todavía.
Y luego del asunto Sergio Ramos, es verdad que la renovación más mediática es la del capitán, que tú contaste, que Lucas Vázquez también había dicho no a una primera oferta de renovación, pero es más mediática la del Camero, claro. Ayer fue muy polémico el me gusta de Sergio Ramos, una publicación en la que se rebotaba la información que dio Pedrerol en el Chiringuito respecto a que en el Real Madrid dan un poco por perdido a Sergio el 30 de junio. Y hay que decir, igual alguno no me cree, hay que decir que muchas veces uno le da, a mí me pasa en redes sociales, le da likes a cosas sin saber muy bien, ves la foto, ¡ay, qué bien! Pues me gusta, y a lo mejor no lees el contenido. Hay que contemplar esa opción también, pero bueno, el asunto de la renovación de Sergio sigue como estaba, en stand-by, ¿no, Félix?
Sí, tranquilidad, cada uno han puesto las cartas sobre la mesa, el uno ha escuchado al otro y el otro al uno, y bueno, pues no hay una ruptura, tampoco no hay un acuerdo, no hay una ruptura. Sí que es cierto que cada día que pasa se aleja la renovación de Sergio Ramos por pura matemática, pero bueno, hay que ver, hay que esperar. Yo creo que las dos partes están muy tranquilas. Cada uno sabe lo que hasta dónde puede llegar y veremos a ver quién tensa más la cuerda o quién la rompe definitivamente anunciando que o que, por un lado, que continúa, que yo creo que ahora mismo es algo bastante alejado de la realidad, o que se rompe la negociación, que yo creo que es lo más cercano ahora mismo a lo que está sucediendo, lo que pasa por la cabeza de los dos grandes protagonistas.
Pero las dos partes, yo creo que piensan que tranquilidad. Félix, gracias, te leemos en Marca, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias. En nueve chao. Minutos, las dos de la tarde, nueve minutos, alcanzamos el ecuador de este programa. Da igual, el orden de los factores no altera el producto. Vamos ya con la actualidad del Atlético de Madrid. Y con ese positivo de Joao Félix, que se suma al de Mario Hermoso y Yannick Carrasco. Ahí no, hola de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Pues sí, mala noticia para los rojiblancos. Si el viernes pasado conocíamos el positivo de Mario Hermoso y de Yannick Carrasco, dos de los hombres fundamentales y pilares del once de Simeone prácticamente cada sábado y cada martes cuando hay partido entre semana, pues ahora le ha atacado a Joao Félix, que parecía que había vuelto a recuperar esa titularidad que se le había escapado en los últimos partidos. Está en casa, en su domicilio, cumpliendo con los protocolos y cumpliendo la cuarentena, porque esta misma mañana ha informado el Atlético de Madrid que el portugués había dado positivo por coronavirus. El equipo, mientras tanto, le toca entrenarse esta tarde después de los dos días de descanso. Simeone empezará a preparar así el partido contra el Celta del lunes. Por primera vez esta temporada el Atlético juega el lunes a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano con la visita de los de Vigo. Y veremos qué once saca Simeone y por qué alineación apuesta, teniendo en cuenta que además no puede contar con Trippier por la sanción de la FIFA. Así que curvas para el Atlético de Madrid en esta semana que parecía que iba a estar tranquila por tener partido el lunes y no el fin de semana, pero ya vemos que el coronavirus está cebando un poquito con los rojiblancos.
Desde luego, pero también lo decía Leo Franco, ¿no?, que ha vestido esa camiseta, que es el equipo, el Atleti, que mejor se ha adaptado a todas las circunstancias adversas, ¿no? Cuando ha habido un positivo ha sabido rehacerse, cuando ha tenido algún tipo de noticia, por ejemplo la derrota en el derbi en Valdebebas. Desde entonces no conoce lo que es la derrota, tiene todo partidos, una racha de partidos victoriosos muy importante, el líder destacado de esta liga con 50 puntazos. ¿Algo más de la actualidad colchonera?
Pues nada, pendiente de este entrenamiento, como te digo, recordemos que el último partido del Atlético lo jugó el domingo, que ganó al Cádiz, que por eso habían tenido estos dos días de descanso, y pendientes pues de que no haya más positivos y de que vaya todo en orden lo que queda de semana.
Que sea todo negativo, aunque suene rara la expresión, hay que ser muy, muy negativo en este
en estos tiempos, sí.
En esto
es
de los PCR, de las pruebas y demás, con el COVID-19 haciendo de las suyas. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
En 7, las 2, la 1 en Canarias. ¿Cuánto doy la hora? Espero que sirva de servicio público al que va en el taxi, al que va en el coche, al que está en casa y ha quedado. No sé, es lo que os puedo dar, la hora, de momento. Me gustaría daros también más cosas. Por ejemplo, la gracia, que también es gratis. La gracia por estar ahí 20 años después. Actualidad, ahora, del Real Madrid. Don't show up, don't come out. Y os podemos dar el parte médico, ¿verdad?, del Real Madrid, que hoy al menos algún madridista ha respirado al ver que Eden Hazard y Sergio Ramos sí que se han entrenado con el grupo, ¿verdad, Parrita? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, efectivamente, lo de Sergio Ramos yo creo que es mejor noticia que lo de Eden Hazard, porque Ramos llevaba varios días y encuentros sin poder jugar desde que sufrieron una lesión en la Supercopa, forzara para estar junto al resto de sus compañeros, pero luego no pudiera hacer ningún entrenamiento con el grupo. Ya se sabe que la aportación del capitán en defensa sigue siendo fundamental y a la espera todavía de ver saber si renueva o no su contrato, el rendimiento de Sergio Ramos en el Real Madrid, pese a que yo creo que no es, por ejemplo, el de la temporada pasada, sí es cierto que por su jerarquía es fundamental en el juego. Y te digo lo de Nazar, Rafa, porque lo de ayer se debía a una fatiga muscular. Desde el club insistían en que no era nada más allá de algo habitual dentro de los jugadores, ¿no? Que en algún momento de la semana pues estén algo sobrecargados y hagan trabajo específico en el gimnasio. Pues lo de Hazard ayer fue efectivamente eso, aunque ya se sabe que cuando el belga no está junto al resto de sus compañeros pasa un poquito como con Bale, ¿no? Que saltan todas las alarmas. Ayer contaban los compañeros del partidazo una estadística en la cual Hazard se ha perdido más de la mitad de los partidos que ha podido disputar con el Real Madrid. Así que fíjate cómo son las cosas, Rafa, que si Bale parece un jugador y tiene esa etiqueta y ese San Benito de ser un futbolista lastrado por las lesiones, Eden Hazard también lo es. Pero como tú bien dices, tanto el belga como el capitán de la selección española hoy a las órdenes de un Zinedine Zidane que ha vuelto a dirigir la sesión después de, en el día de ayer, dar negativo por COVID-19.
Pendientes de la enfermería, de Lucas Vázquez, de Nacho, de Sergio Ramos, ya hemos contado, de Eden Hazard, que ayer fue por fatiga muscular, según los compañeros de COPE, la razón por la que no se entrenó el belga. Pendientes del asunto de las renovaciones, las que están paradas y las que están activas y a punto de rubricarse. Y no sé si nos dejamos algo, Parrita.
Pues nada, simplemente, Rafa, que a día de hoy en el Real Madrid hay un factor muy a tener en cuenta en esta circunstancia, que es la cantera. Ya Sergio Arribas, no sé si decirte que ha adelantado a Isco, pero sí que por lo menos el otro día fue el revulsivo elegido por Zidane, y que aunque, bueno, seamos rivales dentro de los kioscos, me parece que el hecho de que un diario de portada y tirada nacional traiga en portada a la cantera del Real Madrid, así como también aquí en Marca hemos señalado en varias ocasiones lo que le gusta a Zinedine Zidane, Sergio Arribas, y la confianza que hay en el club con la generación de la UEFA Youth League, creo que deja entrever, Rafa, que en los próximos días y en las próximas semanas vamos a ir poco a poco viendo cómo ya es habitual ver a futbolistas del equipo de la UEFA Youth League, del equipo del Real Madrid Castilla, de Raúl González Blanco, que por cierto ayer también volvió a los entrenamientos después de superar COVID-19, no sé si los 11, pero sí por lo menos en las convocatorias y en los partidos del conjunto que dirige Zinedine Zidane.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Por cierto, recapitulando lo que ha sucedido en esta hora de radio, en esta primera hora de Directo Marca, hemos entrevistado a José Ramón Sandoval, desde ayer ex entrenador ya del Fuenlabrada, del equipo de la Liga Smartbank, y nos ha dicho que José Luis Oltra va a ser el sustituto del equipo del Fernando Torres, que le ha enviado un mensaje diciéndole que va para allá. Nos ha dejado la noticia el titular, Sandoval, Vendaval Sandoval. Luego estaremos con Mikel Iribas, el segundo capitán del Fuenla, porque, en fin, un cambio de técnico no se produce todos los días, ¿no? Y está a 8 puntos solo el Fuenla, decimotercero, a 8 puntos solo de los puestos de promoción de ascenso a Primera División. En fin, que alcanzamos el ecuador de este programa, que enseguida abrimos la segunda hora de Directo Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Hi,
Javi, tío, échame una mano, que no llego con el programa del viernes.
Vale, vale, yo cuenta con mi ayuda.
Y con mi espada.
Y con mi arco.
Y con mi hacha.
¿Quieres cerrar la puerta, que se han vuelto a colar los frikis en el estudio?
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.